Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos a jueves, séptima jornada de esta Semana Internacional de Cine de Valladolid, que todavía no ha llegado a su fin, pero queremos seguir sabiendo cómo está yendo y sobre todo qué películas son las que nos recomiendan. ¿Y quién nos las va a recomendar? Pues siempre ella, Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar por una que es muy de aquí, de Castilla, Cosecha. O Harvest, pero solo por el nombre, ¿eh? No porque sea de aquí, de Castilla y León, es solo porque aquí cosechamos muchas cosas.
Sí, sí, no, en realidad sí, eso es así. Pero nada, esta además es en un sitio que transcurre en un pueblo sin nombre, en un lugar indeterminado, en una época indeterminada.
Puede ser Valladolid, perfectamente.
Mejor que no, por lo que pasa mejor.
Ah, vale.
Bueno, pues es un lugar que está muy apegado a la tradición, a la naturaleza, al trabajo comunitario. Estamos hablando de una comunidad rural que resuelve sus problemas codo con codo hasta la llegada de cuatro forasteros que ponen patas arriba del mundo, entre ellos un cartógrafo. La directora es Atina Rachel Sangari, es principal exponente de la nueva ola del cine griego junto a Yorgos Lanthimos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que es tanto Caleb Landry-Jones, que le conocemos por Tres anuncios a las afueras, y Harry Melling por Harry Potter, por ejemplo, protagonizan una película que está rodada en celuloide. Es otra fábula, como la que vimos ayer,
sí,
pero esta vez del poder y del sistema de producción, de lo colectivo a lo individual, con ese cartógrafo que pone los límites y que el nuevo señor quiere rentabilizar echando a los campesinos para sacar más partido al territorio. La verdad es que le sobra algo de metraje,
sí,
pero es muy interesante.
Muy interesante. Bueno, pues nos vamos con otra película que se llama 3 kilómetros al fin del mundo, que sigue siendo igual de interesante, ¿o no?
Sí.
¿Sí? Vale.
Del director Emmanuel Parvu, que es la nueva ola de cine rumano. Ajá. Es la película que ha elegido Rumanía como candidata a los Oscars. Luego ya veremos si pasa el corte o no. Uh-huh. Y se narra la historia de Ari, que vuelve a su pueblo a pasar el verano con su familia y sufre una agresión homófoba. Detrás está el hijo del cacique local, con el que el padre del chico tiene deudas. Lo peor no es la agresión, que también, sino que el pueblo entero se entere de que el muchacho es homosexual. ¡Qué vergüenza y qué deshonra para la familia!, ¿no? Entonces, tal es así que los padres pidieron al sacerdote del pueblo, en una escena tremenda, que es una suerte de exorcismo, que le saquen el demonio de la homosexualidad del cuerpo, como si así le fueran a curar. Tremenda. Todos tienen sus intereses, la policía no hace nada, el cacique quiere que se retire la denuncia y así, bueno, pues librar a su hijo, pero el pobre Ari, que es la víctima, ¿qué pasa con él?, ¿no? Es una edición muy sencilla, de planos fijos, con apenas movimiento de cámara, que ya ganó la Palma Queer en Cannes y que es una firme candidata a la espiga Arcoiris. ¿Mm? Uh-huh. Pero vamos a escuchar a su director cuando habla de qué es lo que pasó cuando se estrenó la película.
Porque cuando hace una semana se estrenó la película en Rumanía, pues recibí mensajes bastante feos en las redes sociales, que me insultaban y que me decían que aquí no queremos ver películas gays, ¿no? Así que bueno, a veces es difícil combatir esas mentalidades que siempre giran en torno a la minoría, sea cual sea esta, ¿no? Y en mi país yo creo que, bueno, vamos avanzando en la dirección correcta, pero me preocupa más la velocidad de esa evolución. Necesitamos caminar más rápido.
Uh-huh. Bueno, pues si quieres pasamos porque a otro tema.
Claro, sí, porque nos vamos a quedar mucho más cerquita de aquí con temas que también se están viendo en Seminci y que nos llegan de cerca con películas que al final se van a estrenar hoy, pero que tienen algo que ver con Valladolid, como es La hija del volcán.
Sí, esta tarde tiene lugar a la gala UNESCO BAFO, que BAFO es el Valladolid Field Office, uh-huh, en el Teatro Zorrilla, que se presentará, como bien decías, Hija del volcán, de Jennifer de la Rosa, que opta al premio DOC España. La cineasta indaga en sus raíces ligadas a la trágica erupción en Colombia en el año 85 del volcán Nevado del Ruiz, que costó la vida a más de 23.000 personas. De aquella tragedia dio la vuelta al mundo la fotografía de Omaira Sánchez, una adolescente que permaneció 3 días atrapada entre escombros y finalmente falleció. Revisitando esta fecha, me he dado cuenta que es que tenía, o sea, hoy tendría mi edad esa chica. O sea, yo me acuerdo perfectamente.
Hablábamos de ello, ¿verdad? Fuera del micrófono,
sí,
¿cómo te acordabas tú?
Me acuerdo perfectamente de esa niña que estaba ahí atrapada en el lodo y que finalmente no se pudo salvar. No se pudo salvar. Horrible. O sea, que yo lo tengo todavía en la cabeza y yo creo que mucha gente que nos está escuchando también. Bueno, pues entre las víctimas de la mortal de la erupción, 20.000 fueron de habitantes de Armedo y allí nacía 7 días antes de aquel desastre Jennifer de la Rosa. Su padre falleció en la catástrofe y su madre la entregó a una socorrista de la Cruz Roja en un albergue, y año y medio después, 2 vallesoletanos pues se convirtieron en sus padres adoptivos. De la Rosa emprende una búsqueda búsqueda de sus orígenes ante la posibilidad de que su madre aún esté viva para, bueno, pues para reencontrarse, cómo no.
Fíjate,
o sea, es una
historia
tremenda, tremenda.
Pues también muy cerquita de aquí, en Salamanca, se ha rodado Pastoris, que se presentó ayer y que también fue un éxito.
Sí, el salmantino Pablo Moreno, que bueno, pues lleva desde el año 2006 trabajando como productor, director y guionista para crear una pequeña industria cultural en, uh-huh, en Ciudad Rodrigo, que bueno, pues ha traído al festival Pastoris su octavo largometraje, que relata la historia intimista de un pastor trashumante en la devastada sociedad posterior a la Guerra de Independencia Española. La película tiene una curiosidad, que está hablada íntegramente en la palra del rebollar, una variedad dialectal local de la lengua leonesa. Pablo Moreno está especializado en cine histórico religioso y su última película, La sirvienta, se llevó el premio a la mejor película en la prestigiosa ceremonia de entrega de premios Mirabili Dictu, conocidos como los Oscars del cine católico.
Pues fíjate, ahí está también este castellano y leonés salmantino apostando por nuestro cine. Y hoy lo que tenemos que disfrutar también, aparte del cine, es de la música, porque también está muy unida Seminci.
Pues sí, como en otros años hemos tenido ese maravilloso concierto proyección. Este año le toca la película muda La muchacha de Londres, de Alfred Hitchcock, en el original Blackmail. Y bueno, va a ser en el Centro de Miguel Delibes. Y bueno, yo creo que tiene que ver porque este año estamos muy con Hitchcock, porque es el 125 aniversario de su nacimiento. Así que será una maravillosa proyección. El director de orquesta estadounidense Timothy Brock, que es un especialista en representaciones en vivo de películas mudas, pues será el que lleve la batuta de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. No hay que perdérselo.
No, la verdad es que no. Como no hay que perderse todavía todas estas jornadas que quedan por delante de Seminci, que nos va a contar Natalia Viloria. Gracias.
Hasta mañana.
Y hablamos mucho de todos los grandes artistas que vienen hasta aquí, hasta Valladolid, para disfrutar de nuestra Semana Internacional de Cine, pero es que nunca hay que olvidar que también hay un espacio para los que se dirigen y sobre todo se hacen aquí en Castilla y León. Estamos hablando de esa sección Kerkus, que pudimos disfrutar también esta semana con 5 cortometrajes y uno de ellos es Ático AB, que dirige Elena González Ballinas, que es de aquí de Valladolid, es una gran dramaturga, actriz, directora, guionista, lo tiene todo. Elena, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Un placer tener de aquí con nosotros y sobre todo yo creo que acogerte en tu tierra, donde siempre, aunque ahora mismo no estás aquí, pero siempre vienes para hacernos disfrutar de tu arte y sobre todo de estos cortometrajes, el tercero que ya diriges, sí, con este Ático AB que presentas en esa sección Kerkus y que imagino que te habrás, bueno, pues sentido muy orgullosa, ¿no?, de poder presentarlo aquí en Seminci.
Sí, la verdad que para mí Valladolid, aunque vivo en Madrid ahora mismo y bueno, es un sitio donde se mueven mucho las,
claro,
cosas, volver a Valladolid siempre para mí es un placer y es un reencuentro.
Un beso muy fuerte.
Ya estuve con mi primera obra de teatro, con Miedo a soltar, en el, uh-huh, Lava, hace ya unos años. Uh-huh. Y volver aquí con cine, pues ha sido un viaje ayer. Sí,
claro,
sí.
La verdad es que hablaremos también de esa trayectoria, porque nos hablas de teatro, pero nos vamos a entrar en el cine con este cortometraje, que es el tercero, como decimos, que diriges. Y que, bueno, habla de un hombre que acude a una cita, que a priori no tiene muchas ganas de ir, que lo vamos a dejar en esa incógnita. Pero bueno, imagino que de alguna manera también tener esos 9 minutos solo para contar una historia tiene que ser complicado, ¿no?
Sí, a ver, para mí fue todo un reto, porque la verdad es que este corto sale de una iniciativa. Nos lanzaron en un momento dado a ver si escribíamos un corto muy corto, un corto, uh-huh, de twist final, ¿no?, que es este tipo de cortos. Y la verdad es que a mí me vino una imagen que no puedo lanzar porque es la imagen clave del corto. Y a partir de ahí empezamos a escribirlo a cuatro personas.
Uh-huh.
Y fue un reto y ha sido muy bonito dirigirlo, porque claro, siempre hay un proceso muy diferente desde que escribes, uh-huh, hasta que luego reposas, empiezas a ver las imágenes uh-huh, más nítidas y diriges. Pues bueno, un reto, porque el anterior corto de hecho que tengo, que he dirigido, he escrito y coprotagonizo, tenía un primer corte de 28 minutos que luego dejé en 22. O sea, para mí tener un corto de 9 minutos ahora es...
es un reto muy grande.
Total.
Pero satisfecha con cómo se acogió en los cines, sí, Broadway y con también la acogida, como decimos, y el apoyo que tenéis en Seminci todas las personas, ¿no?, de Castilla y León, en este caso vallisoletana, de Pro, que eres Elena.
Sí.
Es importante también que os demos visibilidad y sobre todo que os apoyemos de alguna manera.
Es clave. La Junta de Castilla y León nos ha apoyado muchísimo, la Filmoteca, uh-huh, ayer con la presentación también. Creo que es muy importante porque toda la gente que estamos, los directores emergentes, ¿no?, toda la gente que está ahora metiendo la cabeza a nuevos creadores, estas ayudas son básicas porque es muy difícil levantar solo algo. Yo el anterior corto le produje yo, pero no se puede estar haciendo eso continuamente porque claro, no es viable. Entonces, bueno, muy, muy satisfechos. Además, por estar en Kirkus, todos los cortos que están en Kirkus tienen un año de distribución, entonces también por ahí hay muchísimo apoyo porque la distribución es importante para que se visibilice.
Y el acudir a festivales también, ¿no? Es esa manera, primera puerta de entrada a ese recorrido luego que tienen los cortometrajes o los largometrajes.
Claro, que nuestro primer festival sea Seminci es la bomba. Y luego la distribución llevada a festivales, ¿no? La distribución es en festivales por todo el mundo, eso es clave para que se vea el trabajo de uno. Y de ahí poder saltar a un largometraje, que es, ayer estábamos hablando todos los directores y las directoras y estábamos todos en eso, como en el siguiente proyecto ya grande, como para poder tener más continuidad.
O sea, que mucha proyección vemos y mucho talento en Castilla y León, sí, como es tu caso. Sí, sí. Eso sí que es verdad, lo decimos siempre y aquí estamos muy orgullosos de poder traer a personas como tú, Elena, que tienen ese talento. Y que nos hablabas también de ese segundo cortometraje de Doña Manuela, que está ya en Filmin también, que se puede ver. O sea, que tu trayectoria está siendo larga, consolidada, y el futuro te encamina a ese largometraje que estás escribiendo ahora mismo.
Sí, la verdad es que yo escribo desde siempre, pero desde que estaba en el colegio. Entonces, al final todo se une, ¿no? La parte de interpretación, la parte de escritura, por supuesto, y la de dirección, que llega un poco de la mano. Nos pasa a muchísimos actores y que también sabemos escribir, que al final hacemos todo lo que sabemos hacer. Ahora en la Seminci hay un montón de gente, ¿no? Está Marta Nieto también con un largo. Bueno, hay igual que guionistas, directores, ¿no? Al final, sí.
Es un mundo que al final está unido y que cuando tiene talento pues sale por donde sea, con cine o con teatro, que también es a lo que te dedicas. Es muy diferente, ¿no? Un mundo y otro, pero los dos imagino que te llenan de la misma manera, Elena.
Es diferente, pero al final todo tiene que ver con comunicar. Y comunicar lo que tú necesitas y tienes dentro y no sabes sacar de otra manera. Entonces, bueno, son códigos a nivel visual muy diferentes. Pero como yo trabajo mucho desde el personaje, porque mis inicios son desde la interpretación, al final es proceso, mucha preproducción en el caso del cine, o sea, mucho trabajo previo, mucho trabajo en equipo, el equipo es súper importante, pero en teatro es igual también. Lo que pasa es que de otra manera, ¿no? Las imágenes son diferentes, hay un plano general todo el rato, ahora se juega mucho con nuevas tecnologías, pero bueno, al final es comunicarse con otros.
Y eso se la da fenomenal a Elena González Ballinas, que ha estado aquí en Seminci con Ático AB y que estaremos muy pendientes de ese futuro largometraje que está escribiendo y que esperemos ver también aquí en nuestra ciudad. Gracias, Elena, de verdad.
Gracias, Marta, muchas gracias.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santo Sarrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sin metáforas.
Y es el momento ya de hablar sin metáforas y de seguir en esa búsqueda de una palabra que nos introduce Laura Martín, que es la protolengua. Y queremos saber qué es la protolengua y cómo podemos encontrarla. Y va a ser gracias a todos sus conocimientos. Laura, muy buenos días.
Hola, Marta, muy buenos días.
Seguimos en esa búsqueda. Nos hemos puesto un poco el sombrero de Indiana Jones y vamos a la búsqueda de la protolengua. Puede ser el título de una película perfectamente.
En búsqueda de la protolengua. Dejamos el fuego y más interesante que el fuego era lo de la lengua. Pero bueno, eso siempre según mi punto de vista. Te diré que en todo este proceso, además, yo me lo estoy pasando pipa porque estoy juntando siempre las dos cosas que más me gustan, que son la lengua y la geografía. ¿Cómo se lo sabe y cómo me conoce? Entonces ya el otro día estábamos hablando de las reconstrucciones lingüísticas, de buscar semejanzas y diferencias entre unas lenguas y otras, en hablar de las familias lingüísticas y en si ir yendo hacia el pasado de esas familias lingüísticas nos permitía encontrar esa protolengua, es decir, esa lengua inicial origen que habrían tenido todos los humanos si es que existiese. Por otro lado, si existiese esa lengua, sí o sí estaría en África, porque el origen del ser humano está en África y todos hemos sido africanos en nuestro origen. Por tanto, hacia allí tendremos que acabar encauzándonos en algún momento. Pero mientras tanto, vamos a hacer un poco de crítica de lo que estuvimos viendo el otro día, porque hablábamos de lenguas que tenían raíces comunes y que en principio parecían muy lejanas, como el galés, el islandés, el húngaro, si recuerdas que estuvimos hablando un poco de ello. Tenemos que decir que ¿valen realmente estas reconstrucciones lingüísticas que se hacen o no? Bueno, pues ahora vamos a empezar con una crítica a esas reconstrucciones lingüísticas que, por otro lado, apasionaron a los lingüistas y a los filólogos de finales del siglo XIX, en todo ese auge de nacionalismos, en esa concreción que había por buscar los orígenes de todas y cada una de las lenguas para mostrarlas como el símbolo de cultura máximo de un pueblo, que efectivamente lo es, por otro lado. Lo que no tiene que acabar es en enfrentamientos, pero vamos a abundar un poquito más en esto. Teniendo en cuenta que si seguimos profundizando en el tema de la protolengua, de todas maneras eso solo nos va a llevar a unos miles de años. A unos miles de años habíamos visto, en principio, por los testimonios escritos que hay, porque ya habíamos visto que con la escritura solo nos podíamos ir con las bulas mesopotámicas hacia unos 3.000, 4.000 años antes de Cristo, e incluso viendo antecedentes de ellas, otros 4.000 más, es decir, 8.000 años hacia el pasado. Tampoco podemos llegar muy lejos. Todo lo demás es arqueología, arqueología lingüística. Pues bien, hay un Dixon, es un erudito australiano que obviamente ha estudiado mucho el continente de Australia. Y aquí ya metemos la geografía. Tenemos que pensar que Australia es un continente completamente desgajado del resto del mundo, una isla enorme flotando en el Pacífico. Por lo tanto, nos vale de ejemplo para ver cómo puede ser ineficaz esta reconstrucción lingüística tipo que se hacía a finales del siglo XIX. Australia se sabe que se pobló hace aproximadamente 40.000 años, que es precisamente la fecha que los arqueólogos barajan como aparición, o bueno, del Homo sapiens, en su convivencia todavía con otra rama que va a ser la del Neandertal. El escenario lingüístico de Australia hace 40.000 años estaba muy, muy poco claro, porque se sabe que en el norte de la megaisla, en el norte del continente, hay hasta 20 familias de lenguas diferentes y sin vínculos entre ellas. Y cuando hablamos de vínculos, de esto hablaremos más el próximo día, hablamos no solo de vínculos lingüísticos, sino de vínculos genéticos. Es decir, que no tenían, obviamente toda la raza humana tiene el mismo vínculo genético, pero que eran familias distintas, tenían diferencias desde el punto de vista del genoma humano y, por otra parte, tenían diferencias lingüísticas. Sin embargo, en todo el resto de la isla, exceptuando el norte, solo había una única familia, que se llama, esto lo tengo que leer, los Pamañungana. Como comprenderás, era incapaz de memorizar, de diferenciar este nombre. Entonces, ahora voy a leer una frase, y digo leer porque verdaderamente no me la he aprendido de memoria. Lo que él afirma, y luego lo explicamos, es que el modelo de cambio lingüístico por descenso con modificación es una excepción, no una norma. Vamos a explicarlo, porque esto es metalingüística pura y dura. Normalmente, en la historia de la humanidad, hay grupos sociales muy homogéneos en periodos muy largos de la historia. ¿Cuáles son estos grupos sociales? Nos vamos a imaginar un folio de esos que utilizábamos para escribir recto en un folio blanco que poníamos por debajo del folio blanco y que le habíamos puesto unas rayas con rotulador para hacer la pauta y para no salirnos de la línea. Bueno, pues imagínate que en una de estas líneas que vemos escribimos circulitos como si fueran ceros y la llenamos de circulitos, todos los que nos quepan. Cada uno de esos circulitos es un grupo social o una tribu o un pueblo. Y imagínate el mundo lleno de esos circulitos que tienen cada uno de ellos un tamaño parecido y unas estructuras sociales, culturales, demográficas, etcétera, muy parecidas. Así es como vive la humanidad la mayor parte del tiempo, separadas geográficamente en pequeños grupos que son muy parecidos entre todos ellos, es decir, que tienen el mismo acceso a la tecnología, sea tecnología del 1700 antes de Cristo o del 425 después de Cristo. Tienen la misma tecnología, tienen el mismo modo de vida, modos de vida muy parecidos, pero lenguas completamente diferentes. Eso es lo normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay momentos de la historia en los que se tiende a una convergencia, a un prototipo común gramatical, es decir, a tener una gramática más parecida. Cuando hablamos de gramática, hablamos de manera de hacer las frases, aunque se siguen diferenciando en el léxico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el léxico, las palabras, son los que es lo que pertenece a nuestro acervo cultural. Es decir, donde no hay, como hablábamos de cuando hablábamos de Mesopotamia, pues los mesopotámicos tienen más referentes de arcilla que los egipcios, que tienen más referencia de papiro. Uh-huh. Para hacer determinadas cosas, porque tú tienes cercano lo que tienes más a mano. Si hablásemos de Valladolid, por ejemplo, diríamos que nosotros lo que teníamos más a mano pues era la piedra caliza, las ovejas, el trigo, claro. es lo que por naturaleza
vamos a usar.
Uh-huh. Entonces, eso es lo que hay. ¿Qué es lo que ocurre? Que este status quo, es decir, esta pequeña diferenciación que hay de estos circulitos que son, nos estamos imaginando, ¿verdad? Uh-huh. Como unos pequeños circulitos y dentro de ellos hay un pueblo, que el nuestro puede ser los vacceos, por ejemplo, y tenemos ahí metidos a los vacceos y que tienen una manera de ser. Todo esto se rompe en determinados momentos de la historia, pero tiene que ser una ruptura escandalosa. ¿Por qué? Por grandes movimientos migratorios, por ejemplo, que los ha habido siempre en la historia de la humanidad y los hay, y ahora mismo lo estamos viviendo, sí. Porque aparecen nuevos sistemas seculares o religiosos que facilitan un cambio. Vamos a ver cómo estas cosas de las que estamos hablando, migraciones, cambio secular o religioso, ejemplo de cambio secular o religioso, imagínate la aparición de la civilización egipcia con todo su sistema teocrático. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que se va a imponer. O, por ejemplo, con invenciones técnicas que cambian completamente
el rumbo de la humanidad.
Por ejemplo, para nosotros ahora, Internet.
Claro.
Internet se va a estudiar en los libros de historia dentro de 300 años como se estudia la revolución neolítica o la aparición de la rueda. Uh-huh. Es lógico. Pues, ¿qué es lo que ocurre en estos periodos? Que inexorablemente se acaba produciendo una absorción de una lengua que va a predominar sobre las demás. ¿Cuál? La que lleve el liderazgo y la que sea más fuerte en ese sentido. Ejemplos históricos. La revolución neolítica se produce en Mesopotamia y todas las culturas mesopotámicas van a acabar engullendo a las que tienen alrededor. La conquista de América o la globalización actual a través de Internet.
Pues así de ojiplática siempre me ha quedado Laura, me ha dejado Laura, mejor dicho, que me dio aquí una patada vallisoletana, porque de verdad que me parece fascinante siempre escucharte con todo lo que nos transmites. Y antes de despedirnos, ¿qué quieres contarnos?
Pues mira, Marta, me gustaría que hiciéramos como una especie de concurso.
Venga,
en el que quiero que participemos todas, que participe Leire, Miriam, tú.
Venga.
Y si alguien, claro, que quiera participar también. Porque el próximo día vamos a llegar a algo que va a ejemplificar muy bien porque la sección se llama Sin Metáforas.
Vale.
Y entonces yo he pensado que podíamos hacer un guiño e intentar inventarnos una metáfora que tuviera que ver con Valladolid.
Uf.
Cada día del programa. Y inventarse metáforas es difícil, porque además las metáforas pueden ser inocuas o sosas o pueden intentar ser graciosas, porque los cómicos las hacen continuamente. Y a mí, anoche estaba pensando, digo, ay, ¿qué metáfora podría decir? Pero que solo la podamos entender los de Valladolid.
¿Y qué has pensado?
Tienes más parches que el arco de ladrillo.
Pues me encanta y la voy a utilizar en mi vida. Gracias, Laura.
Muchas gracias, Marta.
Y ahora es el momento también de escuchar la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, compañera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos justo en esas fechas en las que muchas comunidades empiezan a encender las calefacciones, aunque sea solo durante unas pocas horas y a modo de prueba. Y por eso me ha parecido interesante resaltar en este momento una información de esta misma semana, según la cual a los expertos les parece que el biometano es una energía clave cuyo uso debería potenciarse en Castilla y León. ¿De qué estamos hablando? Pues ni más ni menos que de los desechos biológicos, los cultivos energéticos, los lodos de aguas residuales o los residuos orgánicos, domésticos o industriales, porque todos ellos se utilizan en la generación de biometano, un gas que supone una alternativa sostenible al tratamiento de los residuos y que contribuye al desarrollo de la economía circular. De algo tendría que servirnos ser la primera comunidad autónoma con recursos de biomasa y la mayor comunidad en superficie agrícola y forestal. Pues sí, gracias a eso Castilla y León es un referente nacional en la generación de energía a partir de biomasa. A partir del maíz procesado, por ejemplo, también se produce proteína vegetal para pienso animal, que se distribuye a fabricantes nacionales, garantizando un suministro de materia prima de alta calidad y evitando así a los productores de pienso su dependencia de mercados exteriores. El biocombustible se obtiene del grano de cereal a través de procesos y tratamientos químicos y se utiliza para producir un aditivo de gasolina o para su mezcla directa con gasolina con diferentes porcentajes de bioetanol. Y desde luego, se dan todas las condiciones para consolidar a Castilla y León como referente en biomasa, impulsando el sector de la bioenergía y movilizando productos forestales con destino energético, con el objetivo de lograr que la biomasa forestal sea un combustible alternativo al gasoil. Cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de eso. Y por esta misma razón hay un programa de implantación de calderas de biomasa en edificios públicos que pretende mejorar la eficiencia energética con un ahorro entre un 20 y un 30% en costes de combustible. Pero además del ahorro, con estos programas se pretende favorecer la actividad, crear empleo en el mundo rural y mejorar nuestras masas forestales. Si en algún momento hemos pensado que las características medioambientales de nuestra comunidad autónoma eran solo un recurso turístico, ha llegado el momento de creernos que podemos ser líderes en energía, porque los biocombustibles constituyen una de las principales soluciones para reducir las emisiones de la movilidad de manera rápida y eficiente en los próximos años. Esto me recuerda muchísimo al final de la película Regreso al Futuro, cuando Doc llenaba el depósito de su coche, máquina del tiempo, con cáscaras de plátano y otros residuos orgánicos. A mí la verdad es que me pareció una fantasía entonces, pero hemos llegado a eso, a la energía limpia, sobre la que nuestra comunidad tiene mucho que decir.
Claro que sí, y es verdad que me subo contigo, que a mí también me dejó completamente loca esa escena de Regreso al Futuro y que al final hablaban realmente de lo que estamos viviendo ahora, el futuro para ellos.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y es el momento de hablar de nuestra historia y en concreto de un lugar que seguro muchos vallisoletanos frecuentan. Estamos hablando de la parroquia del Salvador, de la que nos va a hablar Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
¿Qué tal estás, amiga?
Pues encantadísima, como siempre, de tener nuestra cita semanal para hablar en este caso de esa parroquia, la del Salvador.
Pues sí, se nos puede llamar la atención varias cosas en este lugar, en esta parroquia del Salvador. Primero, que para acceder a la misma tenemos que bajar unas cuantas escaleras. Lo que nos puede llamar la atención, sí, puede haber un desfase entre la calle y un edificio, es posible, pero tendremos que pensar si ese desfase es mucho mayor del que es habitual, ¿eh? Y sobre todo, si a lo mejor tenemos que ponerlo en relación con incluso el origen de la propia parroquia. Como otras muchas en Valladolid, los historiadores clásicos, cuando hablo de historiadores clásicos, son los primeros historiadores que hablaron específicamente de historia de Valladolid, como puede ser Juan Antolínez de Burgos, como puede ser Manuel Canessi, pues nos hablan de que sus orígenes se encontraban en una ermita medieval de la que nos ofrecen muy pocos datos, que de ser materialmente tendría que ser un tardo románico, bajo la advocación de Santa Elena, y que en un momento dado del siglo XIV, probablemente nos dice Manuel Canessi, en 1336, se convierte en parroquia. Esto es necesario si admitimos algo que en la historiografía de la Iglesia en Valladolid siempre ha sido algo que se ha afirmado con cierta rotundidad, aunque sin demasiados datos. Y es que en esta parroquia del Salvador había sido bautizado un niño que había nacido en un mes del año 1390, no sabemos en qué mes exactamente, que se llamaba Pedro de Valladolid, Pedro el de la regalada, Pedro el del regalado, Pedro regalado. Y bueno, pues que esta era efectivamente la que había sido bautizada. Bueno, pues eso va a ser muy importante para la historia de la parroquia del Salvador, Marta. Uh-huh. Muy importante y para el conjunto de la historia del patrono de Valladolid, que entonces no estaba, por supuesto, él murió a mediados del siglo XV y hasta finales del siglo XVII. No fue beatificado y hasta 1746 no fue canonizado y proclamado patrono de Valladolid. Bueno, pero además, esta parroquia, que se ve claramente, sí, tiene el origen en esa ermita, pero nos encontramos una magnífica capilla bajo la advocación de San Juan Bautista, y cuyo promotor, y nos lo dice además en alrededor de la parte superior de la capilla, cuyo promotor, Gonzalo González de Illescas, que es un oidor de la Real Chancillería, un hombre muy importante, un hombre de la justicia, pues allí construye su capilla funeraria. Y además lo hace entre dos fechas importantes. Dice que empieza a construirlo cuando los reyes toman el reino de Granada en 1492 y termina de construirlo o de traer una pieza esencial en el arte hispano-flamenco, que es un políptico, cuando los monarcas entran en Nápoles, la conquista de Nápoles, uh-huh, más bien por parte de Fernando el Católico, son las vísperas de la muerte de la reina Isabel. Esta es una pieza magnífica, una pieza que en Valladolid convierte en un punto de referencia de la realización de estos trípticos o polípticos, dedicado en este caso a San Juan Bautista, y en la parte de abajo pues podemos acceder a la cripta, y además desde la cripta podemos acceder a otros espacios de enterramientos, probablemente los espacios de enterramiento más antiguos que se conservan en Valladolid, por debajo, naturalmente, del nivel de la calle, porque ya nosotros hemos entrado en una iglesia que está por debajo del nivel de la calle y vamos a seguir bajando en esas criptas en la capilla de San Juan Bautista. Uh-huh. Sí, ya sería esa capilla de San Juan Bautista de finales del siglo XV, principios del XVI, empuja una renovación arquitectónica de toda la iglesia. Y se hace desde la cabecera hasta la portada. Y como es una iglesia dedicada al Santísimo Salvador, pues la escena principal es la escena de la transfiguración de Jesús entre Elías y Moisés y delante de sus apóstoles. Eso aparece en el retablo mayor y eso aparece en la fachada principal, que es una fachada principal muy singular, además muy recuperada hace poco tiempo, debido a la restauración efectuada, distintas restauraciones efectuadas por la propia iglesia. Uh-huh. El retablo actual es barroco, pero anteriormente hubo un retablo de principios del siglo XVII, pero se conservó esa escena central, una escena central en la que aparece, bueno, pues el relato evangélico, ¿no? Cristo se transfigura y por lo tanto Cristo no está en la tierra, está volando igual que Moisés y Elías, y allí están volando, y eso se realiza en madera policromada, y además en el siglo XVIII se rompe el muro y se hace un transparente de tal manera que de forma muy teatral entra la luz y permite que esa escena, que es realmente espectacular desde el relato evangélico, también se convierta en espectacular desde la madera policromada, en este caso es un escultor contemporáneo de Gregorio Fernández, no muy cumplidor, que se llamaba Pedro de la Cuadra. Uh-huh. Y te añado dos cosas más.
A ver.
Primero, otra imagen de San Pedro muy interesante, porque San Pedro está en el retablo, en la escena de la Transfiguración, realizada por Pedro de Ávila, que es actualmente el paso de las lágrimas de San Pedro. Sigo con los Pedros. Una capilla dedicada a San Pedro regalado desde 1709, En realidad a la cofradía de San Pedro regalado la Virgen del Refugio y las ánimas de los que mueren sin confesión. Y ahí nos encontramos de nuevo a unas imágenes que vuelan, porque es San Pedro regalado con los ángeles. Bueno, pues de nuevo aparece una escena realizada en madera policromada donde el barroco juega con eso, esa construcción de eso que de esas escenas que realmente llamaban la atención. Y también te debo ya decir que este es un espacio pues muy interesante para el tiempo de la reforma del siglo XVIII, para el tiempo de lo que llamamos ilustración. Nos vamos a encontrar allí párrocos muy vinculados con una conciencia reformista de la sociedad, sabiendo que las cosas tienen que cambiar. Es decir, la parroquia del Salvador es un espacio de la ilustración en el Valladolid del siglo XVIII, como es un espacio de la devoción de San Pedro regalado mucho más barroca, como es un espacio también de ese Valladolid medieval.
Tenemos deberes los vallisoletanos y sobre todo tenemos que agradecerte siempre que nos traigas estos espacios y nos lo expliques así de bien. Un beso muy fuerte, Javier.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto es el momento de hablar del mundo de la tauromaquia siempre con el Juan García Tejedor, porque si tienes un caballo que te mata...
Visita la Alpargata siempre contigo, Marta Bermejo Maniega. ¿Qué tal?
Ay, qué bien esos dos nombres, porque otro día han vuelto a decir mal mi apellido.
¿Cómo? Moniga, suena muy mal.
Me han dicho Moniga, ¿eh?
No.
Te lo prometo,
pues
sí.
No.
Pero
no.
Vamos a hablar de lo que nos interesa.
Vamos a hablar de toros, eso es.
Que es el mundo de la tauromaquia y de un torero salmantino que ha tomado la alternativa en Burgos este año y que está increciendo completamente.
Increciendo y que, bueno, no voy a decir que haya sido inesperado, ¿no? Porque cuando uno toma la alternativa y se sitúa en el circuito, ¿no?, de los matadores, pues evidentemente vas a por todas. Uh-huh. Y desde luego, en este caso, Ismael Martín de Cantalpino, Salamanca, no ha rehusado a ningún compromiso. ¿Qué tal, Ismael?
Muy buenos días, Juan. Muchísimas gracias por invitarme y por esas palabras, de verdad, gracias.
Un Ismael Martín que, como bien ha dicho Marta en la introducción, pues, tomaste la alternativa en los San Pedros, en Burgos, que hiciste el paseillo en Valladolid siendo uno de los triunfadores de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo y que la rúbrica final después de pasar por Salamanca ha sido Alba de Tormes, con dos orejas y un rabo en ese último toro de tu temporada que, desde luego, te han tenido que saber a gloria.
Pues sí, ha sido una temporada muy, muy bonita en la que la he disfrutado al máximo, ¿no? Aparte de todos los días arrear y intentar salir a hombros, que era mi propósito y creo que sigo teniendo eso como meta, pero a pesar de todo eso he disfrutado, ¿no? En ese último toro de mi mitad de temporada de matador de toros, lo disfruté, fue un toro que con la muleta lo pude torear como yo intento interpretar el toreo, despacio, con la mayor pureza posible y con un trazo del muletazo largo, ¿no? Y ese toro me dejó, ¿no? Que es verdad que el espectáculo del tercio de banderillas y capote no salió por las condiciones del toro y el comportamiento del toro no fue el más limpio y el más adecuado, pero en la muleta cuando se centró el toro fue bueno y fue un toro importante para mí.
Isma, ¿pensabas cuando tomaste la alternativa ya por el mes de junio que iba a suceder esto que ha sucedido, esta media temporada de matador de toros?
Pues no, la verdad que no me lo podía llegar ni a imaginar, ¿no? Cuando toré en Burgos solo tenía dos fechas, que era la alternativa y Valladolid, que era Alberto García y Nacho de la Vida, la empresa de Toromoción, la que había confiado plenamente en mí y en ese cartel de toreros banderilleros, que creo que tiene un futuro inmenso con el maestro Fandi, con el maestro Escribano, y creo que va a ser un cartel muy importante, ¿no? Y solo tenía esas dos corridas de toros y tenía que salir más, y de esas corridas de toros tenía que dar mi 200% para que salieran más fechas, ¿no? Y gracias a Dios, pues, en el camino estoy de que poco a poco me van me van saliendo más compromisos.
Claro, hablar de Fandi y hablar de Manuel Escribano por orden de antigüedad es hablar de dos figuras del toreo consagradas, pero ¿quién te iba a decir a ti que llegas a Valladolid y, bueno, les pasas por encima cortando tres orejas en una corrida de Plaza de Toros de Primera de Antonio Bañuelos, en este caso, que dio un juego en el ruedo sensacional y que, sobre todo, tú no rehusaste a dominar los tres tercios de la lidia? ¿Consideras que, claro, es muy aventurado decir esto, que dominas estos tres tercios, capote, banderillas y el tercio de muleta?
Bueno, no sé si lo dominaré, ¿no? Pero creo que lo intento interpretar con la mayor personalidad posible y creo que transmitir al público lo que hago en el ruedo es lo que intento hacer día a día y creo que se me está viendo esa transmisión con el público y es lo que busco, ¿no? El transmitir lo que yo siento delante del toro, transmitirlo también a esa gente que paga una entrada por ver un espectáculo y es lo que quiero, ¿no? Dar ese espectáculo y transmitirles mis sentimientos ahí arriba, ¿no? Toreando.
Y eso yo creo que lo consigues con ese sello de identidad que lo has dicho al principio, Isma, que es ese toreo lento y puro y que yo creo que te va a llevar muy lejos como ya lo estás demostrando. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Isma. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias por abrirme la posibilidad de que me escuchen más espectadores, sobre todo por la COPE, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Gracias, Isma.
Bueno, pues con ideas claras siempre que tenemos aquí a un invitado que nos trae, yo creo que se le ve la sensatez y las ganas de ir a por todas, así que seguiremos hablando de él.
Y buena persona, Marta.
Eso es importante. Gracias, importante. Juan, como tú. Un besazo.
Adiós.
Sentamos en cualquier bar, si nos gusta nos quedamos, la misma manera de actuar, vemos, bebemos, nos vamos, volvemos en el último tren, que casi siempre perdemos, nos toca andando por el andén, lleguemos cuando lleguemos, no pedimos demasiado más.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos a hablaros de la Ley de Segunda Oportunidad, que es esa herramienta legal que permite a las personas que no pueden hacer frente a sus deudas empezar de nuevo. Básicamente está diseñada para ayudar a aquellos que por circunstancias de la vida han acumulado deudas que no pueden pagar, ofreciéndoles esa posibilidad de cancelar o de reducir esas deudas de manera definitiva. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y es que queremos saber mucho más acerca de esta Ley de Segunda Oportunidad, que aquí en Valladolid ya ha habido algunos que se han aprovechado de ella y lo vamos a hacer con la directora jurídica de Ézaro Legal. Arancha Jair, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos principalmente qué es esta Ley de Segunda Oportunidad y quién puede acogerse a ella.
Pues mira, tú has comenzado explicándolo muy bien. Es una herramienta legal, hay una ley aprobada que regula este procedimiento. Al final es un procedimiento judicial, eso sí, la gente cree que está haciendo algún papel en alguna oficina. No, es un procedimiento judicial, pero bueno, es un procedimiento judicial sencillo que está previsto para aquellas personas que, como bien has dicho, por circunstancias diferentes, de bien de tipo empresarial o incluso personal o familiar, han ido acumulando a lo largo de los años una serie de deudas en las que llega un momento que ya no pueden hacer frente a ellas. Es decir, dicho de una forma muy sencilla, mensualmente, por decirlo así, es la primera valoración que nosotros hacemos, tienen más gastos que ingresos. Es decir, que enlaza con la pregunta de a quién va dirigido, no hay que pensar que esto va dirigido a personas que se encuentran prácticamente desahuciadas o en la calle. No. Esto puede ir dirigido perfectamente, se pueden acoger a este sistema personas que tengan una nómina, incluso una nómina no pequeña, porque lo determinante es que tengan todavía muchas más deudas que ingresos. Y que, por lo tanto, como se dice en la propia ley, que prevea que inminentemente o que ya está no pudiendo hacer frente a los gastos o que prevea que inminentemente se va a producir esa situación.
Ajá. ¿Y qué beneficios tiene para esas personas?
Bueno, los beneficios que tiene son tremendos, porque imagínate que esto es, como se hablaba antiguamente, lo que se trata de evitar es la muerte civil de una persona. Es decir, que una persona no puede pueda, por ejemplo, emprender un nuevo negocio, porque debido a las deudas nadie le da financiación. Uh-huh. Con esto lo que se consigue es eliminar esas deudas, ojo, todas aquellas deudas a las que no pueda hacer frente por ausencia o de ingresos o de bienes que liquidar, ¿no? Digamos. Entonces, se trata de eliminar todas esas deudas para que, como bien dice el título de la ley, tenga una segunda oportunidad y pueda empezar desde cero, pueda volver a pedir financiación y pueda, si quiere, te estoy poniendo un ejemplo, uh-huh, pueda emprender de nuevo un negocio.
¿Y cómo es ese proceso de ley de segunda oportunidad con Ezara Legal? ¿Qué os diferencia del resto?
Bueno, sin duda lo que nos diferencia es la facilidad para el cliente, la agilidad en la gestión. Somos un despacho bastante avanzado tecnológicamente hablando, uh-huh, y lo podemos hacer todo a distancia, a través de llamada telefónica, videoconferencia, gestiones con certificado digital. Si el cliente tiene certificado digital, no hace falta que venga al despacho, no hace falta que vaya, por supuesto, no hace falta que vaya al juzgado, porque nosotros le representamos. Entonces, simplemente con una primera llamada le informamos de absolutamente todo, le guiamos en el proceso de incluso cómo tiene que obtener la documentación que nosotros necesitamos aportar al juzgado. Uh-huh. Es todo súper sencillo, intuitivo, accesible para prácticamente todo el mundo. Lo hacemos fácil.
Y decía también al principio que los éxitos os avalan, ¿no? Sí. ¿Qué resultados habéis conseguido?
Bueno, pues la verdad es que he de decir que los expedientes que hemos llevado hasta ahora de ley de segunda oportunidad hemos conseguido la exoneración total de las deudas para esas personas.
Fíjate.
Cada uno con unas circunstancias, porque es verdad que hay que distinguir luego lo que cada uno necesite. Hay gente que no le importa liquidar la vivienda, por ejemplo, pues una persona que vive sola, uh-huh, porque sus hijos ya son mayores o porque no tiene hijos. No le importa liquidar la vivienda que tiene en propiedad y buscar un piso de alquiler, por ejemplo. Pero luego hay personas que evidentemente tienen hijos a su cargo y no pueden perder la vivienda familiar, entonces es otro sistema. Pero hasta ahora los expedientes que hemos llevado, en todos hemos conseguido la exoneración con el deseo que el cliente nos ha transmitido de preservar o no preservar determinados bienes, y hemos conseguido la exoneración de esas deudas para que empiecen desde cero.
Pues si tenemos o necesitamos acogernos a esta ley de segunda oportunidad, sabemos que en Ezara Legal tenemos ese respaldo. ¿Y dónde podemos encontraros, Arancha?
Pues aparte de nuestra página web, estamos en Valladolid físicamente, las oficinas están en la calle Constitución, número 5. Y como digo, nuestra página web, redes sociales, perfil de Instagram, Facebook, o sea que...
Nos ha dicho que son tecnológicamente muy avanzados.
Exacto,
y ahí están, modernos.
No tenemos pérdida.
Pues Arancha Jaén, la directora jurídica de Ezara Legal, muchísimas gracias por habernos explicado también en qué consiste esta ley de segunda oportunidad.
A vosotros, gracias.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
El 27 de octubre tienes la cita más importante, Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. Te esperamos. Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Te damos la bienvenida a una nueva experiencia de salud, donde conseguirás tu mejor versión. Lo más, dermatología y medicina estética integral, Grupo Recoleta Salud. Llámanos al 983-515300 y empieza hoy tu transformación.
Parque El Salvador, Cementerio Jardín comunica que con motivo del Día de Todos los Santos amplía su horario de autobuses del 26 de octubre al 2 de noviembre, en horario ininterrumpido de 10 a 4 y media los días 31 y 1, y misa al aire libre con acompañamiento musical el día 1 de noviembre a las 12. Reserva en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
¿Tienes algún problema articular? En Origen contamos con las últimas técnicas para que la cirugía sea más precisa, menos dolorosa y de mejor recuperación, como el robot Onmaco para las cirugías de rodilla y cadera. Contamos con un equipo de profesionales de primer nivel y con el equipamiento e instalaciones del Hospital Recoleta Salud Campo Grande para tu intervención, líder en la sanidad privada de Castilla y León. Pide tu cita en el 983-330-251. Origen Diagnóstico y Traumatología. Tu salud es Origen.
Flexicar, hay muchos cars.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
El 27 de octubre tienes la cita más importante. Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en el Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación, apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y sus familiares. ¡Te esperamos! Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Si cada día te echo más de
pues yo siento muy cerca a todos los oyentes que nos están acompañando y que estamos llegando así ya a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Si te soy sincero, creo que olvide olvidarte.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos, que te quiero morir.